Bueno, tenemos problemas de comunicación, pero estamos finalmente comunicados. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo seguís?
Bueno, espero que podamos superarlo. No sé qué es lo que está pasando. Le aviso a los muchachos de Antel que otra vez...
Aflojen un poco. Que escuchen está bien, pero por lo menos dejen hablar.
Hay muchos problemas. Bueno, vamos a ver si logramos mantener esta comunicación correctamente. ¿Tú me escuchas bien?
Sí, perfecto, Carlos.
Bueno, mira, hace dos días, en el marco de la presentación de la lista 7-11 rumbo a las elecciones internas del Frente Amplio, el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, acusó a la derecha de querer crear un caso Petrobras en Uruguay y afirmó que no lo hay. En su discurso, Sendic remarcó que no se dejará acorralar por el proyecto de la derecha y aseguró que la lista 7-11 ha sido atacada, pero seguirá firme para seguir respaldando. Sufrimos ataques feroces desde afuera y desde adentro del Frente Amplio, dijo Sendic. No vamos a renunciar a representar la renovación que se necesita, la militancia que se necesita, la seriedad y responsabilidad que se necesita, precisó. Y agregó, esta fuerza política ha defendido la transparencia y lo vamos a seguir haciendo. Han querido generar desconfianza en la política para hacer lugar a los outsiders y han querido generar descrédito en el Parlamento y en las instituciones. El Frente estará para defender la transparencia. El otro camino, ya sabemos dónde llega y lo que ocurrió hace 43 años fue resultado de ese camino y de generar una idea equivocada de la política, aseguró. Pues bien, son tantas las falsedades contenidas breve texto que es difícil elegir una para empezar, ¿no?
La última, por ejemplo, es que rompe los ojos, pero bueno, la verdad que está lleno, sí.
Voy a comenzar por los presuntos ataques feroces. Y me voy a hacer cargo de lo que nosotros hemos dicho. Jamás nos ocupamos ni de la sexualidad de Sendic, jamás nos referimos a su familia y jamás lo tratamos de corrupto. Sí dijimos que fue inepto en la conducción de ANCAP y que le mintió a los ciudadanos con su título de licenciado.
Clarísimo.
Sendic dijo que su lista, la 7-11, ha sido atacada. Pues bien, tal vez él entienda que discrepar con los senadores Marcos Otegui, Leonardo Di León y con el expresidente de ANCAP, José Coya, sea un ataque.
Claro.
Y eso dice mucho sobre la concepción democrática de Sendic. Parece que para él habría que decir amén a todo para que no se sienta atacado.
Tal cual.
Luego, dijo que han querido generar desconfianza en la política para hacer lugar a los outsiders, y que el otro camino ya sabemos dónde llega y lo que ocurrió hace 43 años fue el resultado, ¿no? Esto me parece gravísimo.
Sí, sí.
Y lo es por dos aspectos. Primero, porque vuelve a generalizar sobre las críticas y cuestionamientos a su gestión en ANCAP. Insiste con el mismo error cometido por el plenario del Frente Amplio sobre los medios de comunicación. Es cierto que las denuncias sobre actos de corrupción ante la dictadura fueron uno de los motivos que grimieron los golpistas del 73 para derribar las instituciones. Pero no es menos cierto que lo que había era un gran deterioro de la credibilidad de los partidos políticos y que los estrechos vínculos entre gobernantes y poderosos empresarios eran denunciados permanentemente por la izquierda de entonces.
¿Existía la corrupción, Carlos?
Claro.
O va a querer decir...
Peirano, por ejemplo.
¿Existían los Peirano?
El Banco Mercantil, por ejemplo.
Exactamente.
La cantidad de bancos fundidos, la cantidad de bancos de los cuales tuvo que hacerse cargo el Estado ante el 73, los negociados de la carne, los negociados con los frigoríficos, todo eso existía antes del 73.
Te digo, no solo faltó a las clases de genética, no estuvo en las clases de historia.
Bueno, reconozcamos que era un pibe, ¿no? También, no tenía por qué saberlo,
pero ahora ya no es un pibe, podría agarrar un libro.
Está claro. Pero no es menos cierto tampoco que desde 1985 hasta el año 2005, el Frente Amplio centró sus cuestionamientos políticos a quienes gobernaban en los hechos de corrupción que se descubrían periódicamente. En eso, el Frente Amplio hizo punta y a nadie se le ocurrió señalar que atentaba contra las instituciones.
¿Qué es,
Yo no sé cuál es la idea que de la política tiene Sendic, no es muy pública.
No.
Tal vez la conozcan sus seguidores. Pero lo que sí sabemos es que sus escasos 3 años al frente de ANCAP provocaron el deterioro absoluto de la mayor empresa pública. Que lo que él hizo no contribuyó en nada a fortalecer la idea de empresa pública y terminó colocándola en una cruz de caminos.
Sí.
En este preciso momento, los trabajadores de la división Cementos de ANCAP viven la incertidumbre de no saber cuál será su destino. Se gastaron más de 400 millones de dólares en plantas que solo dan pérdidas o que no funcionan, como la de Cal en 33, que hace casi 8 meses está parada. Y en algunos ámbitos crece la idea de desprenderse de esas plantas. Se construyó una planta de sulfurizadora para refinar el petróleo venezolano y para mejorar la calidad medioambiental. Decían que iban a recuperar casi 40 toneladas de azufre al mes. Malas noticias, en este momento no pasan de 7 toneladas. Pero además, mientras mejoraban la calidad del aire, contaminaban la bahía. Mirá esto, En el paquete de la planta desulfurizadora estaba incluida una planta de tratamiento de aguas de última generación. ¿Pero qué pasó? Sí. Compraron las bombas equivocadas y recién ahora, a un costo que todavía desconocemos, se logró poner a funcionar la planta hace poco tiempo. También. Son demasiados errores. Son demasiados. Esa planta, un empujador que demoraron 3 años en ponerlo a funcionar por deficiencia de su construcción. Según dijo el gerente Héctor de Santana en el Senado, se invirtieron 300 millones de dólares en la planta de cemento de Minas, pero la misma ya no tiene razón de estar allí, entre otras cosas porque se agotaron las canteras cercanas, y era la más cercana, encarecerían notoriamente los fletes. Se invirtieron 120 millones de dólares en la planta de cal para un solo cliente, siempre presentó problemas y ahora está parada. Dijo Sendic que se quiso crear un caso Petrobras en Uruguay. Pues no, señor, es exactamente al revés, porque la mayoría del negocio que usted hizo fue con empresas acusadas por el caso Petrobras. La regasificadora, la planta de cal, Colina Justa en 33, y podríamos citar otro montón más.
Sí, sí, sí.
A todos llama la atención que el esquema de corrupción descubierto en Brasil y Argentina se sustenta en los sobreprecios de la obra pública. Y los sobreprecios son una constante de las inversiones de ANCAP.
Total.
La justicia deberá demostrar ahora las razones de esos sobreprecios.
Claro.
Finalmente, Sendic sostuvo que ningún frente amplista ha usado su cargo en beneficio personal. Pues bien, Sendic no es el mejor ejemplo. Sí. Primero, porque su pasado político es casi inexistente y lo único relevante que tenía para mostrar opinión pública de acceder al cargo de vicepresidente era su gestión de ANCAP. Claro, eso antes que se supiera el desastre. Pero además, todos esperamos que tenga documentos y argumentos muy convincentes para demostrarnos que era necesario que ANCAP pasara de gastar 500 mil dólares en publicidad al año a 11 millones de dólares en el mismo periodo, que justo coincidió con el año electoral y el previo y la erupción esplendorosa de la lista 711. Sendic ha pasado a ser irrelevante. Lo que preocupa ahora y mucho es el futuro de ANCAP y sus funcionarios, y créanme que los funcionarios de ANCAP están muy preocupados. Sendic y quienes lo defienden deben hacerse cargo ahora, que son quienes más contribuyeron al resurgir del concepto de privatización de las empresas públicas.
Clarísimo, Carlos, clarísimo. Realmente suscribo todas tus palabras, aunque soy una persona más indicada porque has venido trabajando con propiedad en este tema de ANCAP para decir todo lo que has dicho. Pero realmente llama poderosamente la atención eso, lo que constantemente dice, las generalizaciones que hace y bueno, efectivamente, como bien decís, en medio de un desconocimiento, como digo yo, histórico, la concepción de que aquellos que no piensan o que le critican directamente le quieren destruir, son enemigos y son muy malintencionados. Qué pena que no tenga autocrítica para ver su propia carrera ya a esta altura, ¿no? Porque también aquí, detrás de toda su gestión en ANCAP, estará linkeado, vinculado, su gestión como vicepresidente de la Nación.
Una de las claves, mira, ayer alguien que vos y yo conocemos muy bien me decía, ¿no? Una de las claves para acceder al poder, para hacerse del poder, para sostener al poder, es definir claramente a los enemigos, ¿no?
Claro.
Acá se tiene un problema con la definición de los enemigos, es decir, no se conoce con claridad dónde están los enemigos, los verdaderos enemigos. Y en realidad se confunden los términos. Y se ha tratado de enemigo a todo aquel que esboza un cuestionamiento, una crítica. Y vaya, y son fundados los cuestionamientos y las críticas a la gestión de ANCAP, que terminó costándole al erario público 900 millones de dólares. ¿Qué? 900 millones de dólares, que es casi el doble de lo que significa el ajuste fiscal recientemente aprobado por el gobierno. O sea, hay circunstancias muy graves que deben de estar arriba de la mesa. Ya no alcanza con gritar, ya no alcanza con ponerse más en víctima. Ahora son los hechos los que lo convirtieron en el victimario. Ese es el tema. Esa es la gran incertidumbre que existe por delante. Ya no se puede seguir engañando a la gente con cierta impunidad. Ya no se puede seguir mintiendo con impunidad. Lo que necesitamos ahora es la verdad. Y reitero, lo necesitamos más que nunca, porque no hay nadie en este país que no coincida con que la corrupción está destruyendo estados enteros.
Claro.
Y que la corrupción es uno de los elementos que hay que enfrentar para mantener la solidez de la democracia. ¿Está claro?
Sí, y también es bueno que digamos una vez más, en este caso podría ser la gran contra de Daisy Tourné, que es una concepción inaudita pensar de que Uruguay no ha existido, porque lo que decíamos, primero que en los 60 existió un gran grado de corrupción que empezó una degradación de la institucionalidad que terminó en el golpe de Estado. Está linkeado, está vinculado absolutamente la situación política. Claro, hay muchos jóvenes que no saben esto porque no estaban vivos. Nosotros que hemos tenemos los años suficientes y lo hemos visto, sabemos que es así. Pero además está profundamente, profusamente documentados todos estos hechos. Por eso extraña que alguien que funge precisamente como vicepresidente de la República quiera incluso hasta desvirtuar la historia para tratar de apuntalar una gestión pésima como la que tuvo. Una llegada a la política detrás de una grifa, el apellido de su padre.
Sí, es cierto eso.
Es que
en realidad
sí.
parecería ser lo que tiene para mostrarse en Dicky para convencer que no le ha sido suficiente, ¿no? Claro. Por supuesto. Pero es en un punto donde, bueno, ni siquiera vale la pena detenerse, porque los hechos están a la vista.
No, porque importa más todo lo que vos hablaste también, ¿no? Digo que
los hechos, claro. Los hechos están a la vista, ¿no?
Sí.
Entonces, acá el problema es cómo nos hacemos cargo de esos hechos, porque está bueno pedirle a todo el mundo que se haga cargo de sus palabras, de sus acciones, de su vida.
Sí.
Empecemos por arriba, ¿no?
Sí, y lo otro, ¿no? Termino el pensamiento que quería decir. Basta ya de decir que los uruguayos no somos corruptos. Basta ya. Hay que terminar con esa estupidez, con ese cinismo o esa hipocresía. Acá está lleno de corruptos. A ver, Figueredo, ¿de dónde salió? Todo lo que hablamos...
Todos los días lo ves.
En todos lados.
Lo ves en las pequeñas cosas diarias. O sea, esa discusión fue interesante. Tuve el otro día una charla telefónica muy interesante con un legislador que tuvo la amabilidad de llamarme precisamente por eso, ¿no? Porque sentía molesto porque él decía que, bueno, que el tema de las declaraciones, que él ha ganado su dinero como profesional, lo ha hecho en forma decente, que no tiene que dar explicaciones, ¿por qué tiene que estar bajo la observación de todo el mundo? Y yo decía, bueno, tiene razón, es cierto, es indiscutible lo que él dice, ¿no? Porque seguramente las personas que están en el ámbito político, la mayoría son personas honestas y decentes. El problema es que tampoco han sido eficientes en combatir a los pocos corruptos que están en el sistema, porque como siempre hay dos bibliotecas, y siempre se usa el argumento de que, bueno, finalmente es un compañero, un correligionario, hay que defenderlo. Eso terminó deteriorando a todo el sistema, ¿no?
Es que, Carlos, para finalizar, las generaciones son malas. No se puede generalizar que todos son corruptos y tampoco se puede generalizar diciendo no hay ningún corrupto. Eso no se puede hacer, está mal. Si los que reclaman del otro lado tienen que entenderlo, pues es una cuestión de lógica. Y además están los hechos, como dice Carlos, ¿no? Aquí, específicamente en ANCAP, ha habido un apego a un sistema que en Brasil sí, efectivamente, se puede vincular a Petrobras, que es el sobreprecio, la sobrefacturación. Y esto se ha visto acá en ANCAP. Será trabajo para las autoridades del ámbito judicial dirimir o tratar de fundamentar si hay una causa de corrupción o no en esos sobreprecios. Y eso es lo que tienen que explicar. Eso es lo que tiene la justicia entre manos.
Exactamente. En eso deberían trabajar para tratar de explicar eso.
Totalmente. Bueno, te mando un abrazo, que se arreglen los temas comunicacionales, por favor.
Que ya se arregló, no sé, creo que los muchachos de Antel estaban revisando algunos cables. Acá hay problemas, a modo de explicación, nada más. En este barrio hay problemas por dos razones. Primero, porque la inversión de fibra óptica nunca llegó. Y luego, porque hace muchísimos años que las líneas están muy deterioradas. Claro. La mayoría de las líneas están bajo agua, lo dicen los propios funcionarios. Entonces, duran lo que un lirio. Ayer llovió copiosamente, seguramente hoy hubo ese problema, ¿no?
Bueno, le
pido disculpas a todos.
No, por favor, para nada. Le mandamos un saludo a la gente de Antería. Bueno, hay que ver si le solucionan el tema a Carlitos para que esté comunicado con todos. Bueno, te mando un abrazo grande. Nos encontramos
mañana.
Un
abrazo grande para todos. Hasta mañana.
Chau.